Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación que fue hecho por medio de su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Okay. Entonces vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5. Romanos 5 y versículo 1. Y vamos a ver aquí cómo Pablo concluye su ejemplo de imputación que él dio en capítulo 4. Y él dice: justificados pues por la fe. Si ves ese pues, entonces conecta con capítulo 4. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí Pablo explica que recibimos algunas cosas hoy en día por medio de la justificación. Entonces él está terminando diciendo: vea, tú tienes esto porque fuiste justificado por la fe. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estas cosas exactamente? Okay. Bueno, la primera cosa que ves en versículo 1 es paz para con Dios. ¿Cierto? Tienes paz para con Dios. Y nota que esto no es la paz mundial. Okay. Esto no es vamos a juntar juntos todos los países y estar bien viviendo juntos sin problemas, sin guerra, sin cosas así y sin Dios. No es eso. Ni es la paz mental. Es decir, ah, yo entiendo que este mundo va a seguir ahí peleando, pero yo voy a tener un paz que es de mí mismo. ¿Sí ve? Yo fui la persona que ayudaba a mí mismo no beber más alcohol o dejar una droga y todo eso, y por eso yo tengo paz. Yo voy a hacer chi en mis meditaciones por ahí, en mi yoga y todo eso, porque voy a tener paz. Eso no es la paz que tenemos. Gloria a Dios por eso, porque todo eso es paz falso. ¿Okay? Lo que tenemos es la paz para con Dios. Y eso es dado a nosotros porque tenemos la justicia de Dios por fin. ¿Sí ve? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Isaías 48. Isaías 48. Isaías 48 y versículo 22 dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Sí ves? Okay. Puede ser que hay paz mundial y hay paz mental, pero sabes que eso no es realmente paz, porque según Dios, si sigues como un impío, un malo, alguien que no tiene la justificación de Dios, tú no tienes paz real. Okay. Y la razón por eso es que sigue siendo un enemigo de Dios. Y eso es su problema real. O el problema más importante que tienes en su vida es que sigues contra Dios. ¿Okay? Vamos a Isaías 32. Isaías 32. Y vamos a ver que la Biblia profetizó que la justificación va a darnos algo. Okay. Isaías 32 y versículo 17 dice: y el efecto de la justicia será paz. ¿Sí ves? y da labor de justicia, reposo, vamos a ver eso, y seguridad para siempre. Entonces todo eso ahí es los resultados de siendo justificado y recibiendo la justicia de Dios. ¿Sí ven? Ya no eres un malo, eres un justificado, eres justo en los ojos de Dios. Entonces puedes tener la paz para con Dios, que es para su alma y espíritu, ¿sí ven? Para ser simple, cuando fuiste justificado por Dios, entraste en el reino de Dios. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Y versículo 17, un versículo muy famoso entre cristianos, porque es cierto. Amén. Romanos 14 y versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es algo físico, ¿sí ve? No tiene que ver con las cosas que hizo los judíos en el Antiguo Testamento. Pero vea esto, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí ve? Es algo que es adentro. Y vea ese orden. Justicia primero y después paz y después gozo. Y como sabemos, este mundo quiere tener paz sin la justicia de Dios y por eso nunca van a tener paz, como dijo Dios. Si ellos tienen paz, eso es contra lo que dice en Isaías. Y sabemos que nadie puede quebrar la escritura, porque es cierto. ¿Sí, ven? Y por eso nunca va a pasar, nunca llegará. Ellos nunca van a tener paz. Lo que van a recibir es el anticristo, una tribulación, si lees la Biblia. Y él no está dando paz por ahí. Es una paz falsa. Pero siguiendo. ¿Okay? Romanos 5, versículos 1 y 2. Muestran que tenemos por medio de la justificación paz para con Dios. Y también una entrada. ¿Sí? Un acceso a Dios. Y por eso somos firmes en nuestra fe. ¿Okay? Y esto aquí, hermanos, esta cosa es una maravilla. ¿Okay? Especialmente para un judío que vivió durante el Antiguo Testamento. Déjame mostrártelo. Vamos a Levítico 16. Levítico 16. Y versículo 1 dice, y habló Jehová a Moisés después que murieron los dos hijos de Aarón, cuando se llegaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario del velo, adentro delante de la cubierta, que está sobre el arca, porque no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Con esto entrará Aarón en el santuario. Y sigue ahí explicando que Aarón tiene que hacer algunas cositas con sacrificios y sangre para que él pueda entrar al lugar santísimo. El lugar más santo, a donde está ese arca y también la cubierta encima, donde está la gloria de Dios, para que él pueda entrar, poner esa sangre encima de ese arca. Y por eso, los pecados de Israel pueden ser perdonados para un año. ¿Sí ve? Porque llegaron a la propiciación, que es esa cubierta, ¿sí ve? Jesucristo es nuestra propiciación. Él es la cubierta para nosotros. Y tenemos que ir a Él para dar nuestros pecados a Dios. Pero vea eso. Aarón no era alguien normal. Él era el sumo sacerdote de Israel. Tenía que ser un levítico y también era de su linaje. El linaje de Aarón era los únicos que podían ser sumos sacerdotes. Entonces vea que si tú eras un judío que era de Aser o de Judá, otro tribu, tú tenías que ir a un sacerdote que es levítico, para tratar de hacer algo con sus pecados. Hoy en día, por medio de la justificación de que es por la fe, que es por Jesucristo, no tienes que hacer eso. Tú tienes acceso al Padre directamente. La otra cosa, no tienes que ser judío, puedes ser un gentil como yo. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Eso es la diferencia para cristianos que son parte de la iglesia de Dios, que son renacidos de verdad. Ellos pueden entrar y hablar con Dios directamente y no necesitan un mediador, aparte de Jesucristo, que es Dios. ¿Sí ve? Entonces, si estás buscando un cura, otra persona así, un Buda, un guru, lo que sea, para que esa persona es como un intercesor o como dice eso, para ti, estás incorrecto. El único mediador es Jesucristo, no es Hechos. ¿Sí ve? Eso es grande. Había tantos judíos que querían hablar con Dios directamente. En esa manera, confesar sus pecados y no podían, pero ya pueden por Jesús. ¿Okay? Vamos a Hebreos 4 para ver este acceso que tenemos. Hebreos 4 y versículo 6, o 16, perdón. Hebreos 4, versículo 16, dice: Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia. Podemos entrar por la fe de su gracia, como dice en Romanos 5, ¿sí? A fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. ¿Sí ve? Tú tienes entrada o acceso a ese trono de gracia por medio de Jesús. ¿Okay? ¡Qué bendición! Según la Biblia, cristiano, tú eres un sacerdote de Dios. Es por eso que puedes hablar directamente con Él, por medio de la oración. Y no tienes que ir a Jerusalén, a un templo, y hacer todo eso. ¿Sí ve? Muy grande esa bendición, este resultado de la justificación que recibiste. Gloria a Dios. Y es por eso que eres firme. Es decir, sabes que tienes la salvación y no puedes perderlo. Eso es interesante porque hay muchos, entre comillas, cristianos que creen que puedes perder la salvación. Es como ellos no son firmes. ¿Sí va? O puede ser que no entienden Romanos. Vas a ver que ninguna persona, que la mayoría de personas que creen en herejía, no entienden Romanos. Y muchos dicen que Romanos es la doctrina para la iglesia, para los cristianos, y es la doctrina básica, pero nadie entiende la doctrina básica. Bienvenidos a la Odisea, hermanos. Estamos en ese tiempo. Estamos muy cerca al rapto, gloria a Dios. Y bueno, Romanos 5. Romanos 5 y versículo 1. Perdón, versículo 2. ¿Qué dice? Por el cual, vea eso. Está refiriendo a Jesucristo en versículo 1. Vamos a la última frase que comienza con I. ¿Okay? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos también esperanza. Como ya viste en Romanos 4, eso no es esperanza como ojalá. Ojalá que esto pase. Eso es esperanza como yo sé que va a pasar. Por eso estoy esperando a Jehová, ¿sí ve? Que estás firme en Él. Es una esperanza de Dios, diferente. ¿Okay? Y no olvides que esta esperanza es por medio por el cual, es decir, de Jesús, ¿sí ve? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a Efesios. Efesios 2 y versículo 11. Vamos a ver nuestra situación siendo gentiles, hermanos. Que imagino que la mayoría que me están escuchando son gentiles. ¿Okay? ¿Cuál era nuestra situación antes de ser cristianos? Efesios 2. Y versículo 11, la Biblia dice: Por tanto, tener memoria que vosotros, que en otro tiempo erais gentiles de la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión en la carne, la cual se hace por mano. Okay. Fuiste llamados gentiles por judíos, lo que dice ahí. 12. Que erais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los conciertos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y eso es cierto, no teníamos nada. ¿Sí ve? Los gentiles estaban en problemas. 13. Mas ahora, amén. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Entonces, por medio de Cristo, específicamente su sangre, y vas a ver eso en el contexto de Romanos 5. Por Jesucristo tenemos esperanza. Él hizo el camino y la manera para que un gentil pudiera recibir las promesas de los judíos. Y vimos que todo eso era según su palabra. Porque promesas son dadas por fe. Eso es Romanos 4, ¿sí ve? Él está concluyendo. Tenemos que entender el contexto de la carta cuando estamos aquí estudiándolo, ¿sí ve? Entonces, no teníamos esperanza, pero ya lo tenemos, gloria a Dios. Vamos a Colosenses 1. Colosenses, capítulo 1. Y versículo 26. ¿Qué es esta esperanza? 26, la Biblia dice. Es a saber, el misterio escondido desde los siglos y edades, mas que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, entonces vamos a ver qué es, que es Cristo en vosotros. Esperanza de gloria. Eso es un misterio. Pues algún día podemos hacer un estudio sobre los misterios de Dios, que son revelados a cristianos como nosotros. Y esto es uno, que Cristo mora en ti, Él vive en ti. Vamos a ver eso en Romanos 5. Y por eso tienes esperanza, tienes entrada, eres firme y tienes paz para con Dios. Gloria a Dios. Okay. Otro versículo para verlo, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 8 dice: Mas nosotros que somos hijos del día, seamos sobrios, vistiéndonos, entonces tenemos que hacer algo con esa esperanza, vistiéndonos de la coraza de fe, ¿okay? Coraza, aquí en su pecho, esa parte de armadura. Coraza de fe y de amor. Eres justificado por la fe. Vamos a ver lo que pasa con el amor de Dios en Romanos 5. Y por almete, ¿sí ve? De la esperanza de salud, ¿sí ve? Tú debes tener eso encima de su cabeza. Que eres firme en su salvación, que sabes que no puedes perderlo, porque sabes que si no tienes eso, obviamente no entiendes las bendiciones que recibiste por medio de la justificación. ¿Sí ve? Entonces, si hablas con alguien que dice que es un cristiano y dice que la salvación puede, como puedes perderlo, obviamente no entienden la justificación para nada. ¿Sí ve? Tú puedes vivir en Romanos y mostrar que ellos no entienden nada. Bueno, siguiendo, Romanos 5. Y yo entiendo, este mundo es muy impío, hay tantas mentiras y todo eso. Pero ¿sabes qué? Si ellos solamente leyeron su libro, y creyeron lo que estaba leyendo, no van a pensar así. Pero quieren leer el comentario de un hombre y creer más en eso que la palabra de Dios. Bueno, Romanos 5 y versículo 3 dice: y no solo esto, entonces hay más, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Ves? Todo eso es por medio de la justificación. Es algo que tú tienes hoy en día, hermanos. Okay. Vamos a mirar esto con más detalles. Bueno, regresando al versículo 3. Dice ahí: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo así? Gloriamos en tribulaciones. Yo no me gusta eso. ¿Sí ve? Parece que Dios hace algo para que esto es posible. ¿Sí ve? Gloriamos en tribulaciones. Vamos a comenzar viendo la razón por siendo como o teniendo la habilidad de hacer esto. ¿Ok? Vamos a Hebreos 12 y también Juan 16, por favor. Hebreos 12 en una mano y Juan 16. Hebreos 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en el capitán y consumador de la fe, Jesús. Jesús es la razón por todo, ¿no? Pero vea lo que Jesús hizo. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Sí ves? Él pensó que había gozo que va a recibir después de Calvario. Ese gozo es nosotros. Y por eso Él sufrió la cruz. Él estaba encontrando gloria en su tribulación. Y por eso, Juan 16, versículo 31. Jesucristo hablando con sus discípulos. Eres un discípulo de Cristo. Está hablando contigo. Juan 16 y versículo 31. Dice: respondióles Jesús: ¿ahora creéis? No, para los perdidos. Lee Juan y dime si crees en Jesucristo o no para ser salvador. Es el único que podía ser un salvador. Es el único que no pecó. Él es el único que es Dios manifestado en la carne. ¿Sí ve? Okay. Pero también discípulos tienen que creer. Porque hay más en la palabra de Dios y la mayoría no creen. Por eso no son discípulos. Si crees lo que lees, vas a hacerlo eficaz en su vida. Vas a dejar que Dios trabaja contigo, ¿sí ve? 32. He aquí la hora viene, y ya es venida, en que seréis esparcidos cada uno a los suyos. ¿No? Tenemos hermanos en Indiana, en Virginia, en Colombia. Parece que sí, estamos separados. Esparcidos, ¿no? Cada uno a los suyos, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces en ese caso estaba refiriendo a Calvario. 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Sí ven? En el mundo tendréis apretura, mas confiar, yo he vencido al mundo. ¿Sí ven? Dice, vea, vas a tener problemas, vas a tener tribulaciones, vas a tener apreturas en este mundo. Pero tienes que tener gozo como Él. ¿Sí, ve? Él te ayudará, Sadí, sobrevivir esa tribulación y vas a gloriar en eso. ¿Sí, ve? Eso es la mente de Cristo. Dios quiere darte, siendo un cristiano, la mente de Cristo. Él quiere cambiar, transformar como piensas de las cosas, ¿sí ve? Y eso solamente va a pasar si sigues al Salvador, si caminas en sus pasos. Y cuando eso pasa, sí, puedes gloriar en su tribulación. No, Pablo sigue explicando y él dice en Romanos 5, Romanos 5, y versículo 3, él dice, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. ¿Sí ves? Y cuando llegas a ese punto a tener esperanza, ya puedes gloriar en sus tribulaciones. ¿Sí ves? Esperanza. Okay. Básicamente, con la justificación sabes que ya tienes la victoria contra la carne, el mundo y el diablo, de todo. Y la razón por eso es que Jesucristo ha vencido el mundo, ¿no? Como Él dijo. ¿Sí ve? Jesús tiene victoria contra todos sus enemigos. Gloria a Dios. Okay. Primera de Corintios 15. No, alguien que no cree que la salvación es firme y seguro, obviamente no cree que Jesús tenía victoria contra ellos mismos, porque ellos dicen, si yo dejo en tener fe, yo puedo perder la salvación. Obviamente no entienden que Cristo tenía victoria contra todos, incluyendo ellos. ¿Sí? Gloria a Dios. Primera de Corintios 15 y versículo 57 dice, mas a Dios gracias, que nos dio la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. ¿Sí ves? Tienes la victoria, entonces, como vimos, debes ser firme en su fe, porque ya tienes la victoria. Es por Cristo, gloria a Dios. ¿Okay? Now, hablando otra vez de Romanos 5 y versículos 3 y 4, note que había un orden ahí, ¿cierto? Como la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza. ¿Okay? Entonces, si eres un cristiano y estás orando a Dios para tener más paciencia, ¿sabes lo que Dios va a darte? Tribulación. ¡Oh! Yo no quiero orar por eso. No, debes orar por eso, porque la verdad es que solamente puedes recibir paciencia si estás en un problema, para que puedas aprenderlo y aprender a confiar en Dios. ¿Sí ve? Y también, cuando Dios te ayuda con una tribulación, ya tienes paciencia por eso y también una experiencia para que cuando algo pasa otra vez, ya sabes que puedes confiar en Dios más, y lo hace. Y sigue así y así hasta que tienes esperanza. Y ya estás gloriando en sus tribulaciones. Ya puedes usarlos para la gloria de Dios cuando estás ahí ayudando a otro hermano que necesita ayuda espiritual. ¿Sí ve? Vamos a ver que Pablo y Santiago estaban de acuerdo. Vamos a Santiago. Santiago 1 y versículos 2 hasta 4. Santiago 1 y versículos 2 hasta 4. La Biblia dice: Hermanos míos, tener por todo gozo cuando cayereis en diversas tribulaciones, ¿sí ve? Debes gloriar. ¿Por qué? 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Es decir, para que puedas madurar en su fe y ser un cristiano perfecto. Un cristiano que está viviendo una vida victoriosa para Dios. ¿Sí ve? Básicamente estás enfocado en la esperanza ya. ¿Okay? Y bueno, ¿cuál es esa esperanza exactamente? ¿Cuál es la meta para nosotros? Filipenses 3. La epístola de Filipenses capítulo 3 y versículo 10 dice, vamos a comenzar en 9 para tener un poco de contexto. Pablo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es de la ley, sino la que es por medio de la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Entonces Pablo está diciendo, yo soy justificado por Dios. ¿Sí ve? Tengo la justicia, la justificación de fe, la fe de Cristo. Y tienes lo mismo, cristiano. 10. Por conocerle a él y a la virtud de su resurrección y la comunión de sus padecimientos, es decir, sus tribulaciones, sus sufrimientos, siendo configurado a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Entonces Pablo está diciendo, vea, yo quiero conocer todo de Cristo, yo quiero que Cristo, Él vive en mí, Él está formado en mí. ¿Sí ve? Para que puede ser que yo puedo alcanzar de ser resucitado. Él sabe que no puede. Pero el punto es que si yo estoy acercando a Dios, yo voy a conocer más de Él y más de lo que Él padeció aquí en la tierra. ¿Okay? Estás tomando su cruz y siguiéndole, como Jesús dijo. ¿Sí ven? Gloria a Dios. Y bueno, la tercera cosa es, en Romanos 5 y versículo 5, creo que dice ahí, vamos a ver. Romanos 5 y versículo 5. Dice, y la esperanza no nos avergüenza. Entonces vamos a hablar de esa frase ahí. No nos avergüenza, ¿sí ve? Cuando tienes la esperanza de Dios, no vas a avergonzar de Él. Vas a hablar de Él, vivir para Él, decir que yo soy así por Él. ¿Sí ve? Y no vas a hablar de sí mismo. Vamos a ver esto. Vamos a Salmo 25. Salmo 25. Y vamos a ver que este salmista aquí, él no estaba avergonzado de su Dios. ¿Okay? Salmo 25. Y versículo 1 dice, Salmo de David. Entonces está hablando de David. Un hombre que estaba según el corazón de Jehová. ¿Quieres hacer así, cristiano? Salmo 25 y versículo 1 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Amén. Dios mío, en ti confié. Si ve, un cristiano hizo eso, levantó su alma a Dios y estaba confiando en Jesucristo y por eso recibió la salvación, la justificación, ¿no? No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente todos los que te esperan no serán avergonzados, serán avergonzados los que se rebelan sin causa, ¿sí ve? Porque sabes que no hay paz para los enemigos de Dios, para los malos, para los impíos, no hay. Ellos van a tener vergüenza, pero usted cristiano no, en el fin. Versículo 20. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti, es decir, Jehová, confié. Amén. Vamos a ver el resto, 21, es bueno. Integridad y rectitud me guardarán. Cosas que pasan en su camino aquí, en su vida temporal, vas a tener integridad y rectitud. Porque estás esperando en Jesucristo, dejando que Él vive en ti. Porque a ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Y sabes que, cristiano, ya eres redimido. Entonces no tienes que pedir eso, pero tienes que seguir diciendo a Dios, ayúdame a vivir una vida con integridad y rectitud. Ayúdame a seguir en sus pasos, Señor, para que pueda conocer y entender la resurrección, sus padecimientos en la tierra. ¿Sí? Gloria a Dios. Romanos 5. Romanos 5. Y versículo 5 sigue y dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿A ver? Entonces, otra cosa que tienes es el amor de Dios. ¿Sí, ve? El amor de Dios, hermanos. Tú tienes eso en su corazón, está ahí. ¿Okay? Y la meta es manifestado a otras personas por medio de ese mismo Espíritu. ¿Okay? Vea lo que dice ahí. Dice, el amor de Dios está derramado en nuestros corazones. ¿Sí ve? Como Cristo derramó su sangre, debe salir de ti y llegar a otras personas, como con Cristo. Él derramó su sangre para otros. ¿Okay? Nos vamos a ver esto. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 3 y versículo 16. Primera de Juan 3 y versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros, y nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí ve? El amor de Dios te hace hacer cosas para otros. No es como, tú no amas a mí, entonces tú no tienes el amor de Dios. No, el amor de Dios motivó a Cristo llegar a este mundo en el principio y salvar a nosotros. ¿Sí ve? El amor de Dios motivó a Dios a dar su vida. Y eso es lo que Dios quiere que derrama de ti. Ese mismo amor que está en su corazón que sale para ayudar a otras personas. Y eso es una bendición que tienes por la justificación. ¿Okay? Vamos a 2 de Corintios 14. Perdón, 2 de Corintios 5 y versículo 14. Para ver esto en acción. Segunda de Corintios 5 y versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, ¿sí ve? Nos hace a nosotros hacer algo, ¿sí ve? Juzgando esto, que si uno murió por todos, luego todos estaban muertos, y que murió por todos, para que los que viven ya no viven para sí, entonces cristiano, no vives para ti mismo, sino para aquel que por ellos murió y resucitó. Vives para Cristo, ¿sí ve? Eso es la meta. 20. Así que embajadores somos de Cristo, como si Dios os rogase por nosotros, os suplicamos de parte de Cristo que os reconciliéis con Dios. Entonces, por el amor de Cristo que constriñe a ti, cristiano, dar el evangelio a otras personas. Tener un testimonio bueno mostrando que Dios cambió su vida para que otros puedan ver Cristo por ti. ¿Sí ve? Y por eso estás ahí rogando a otras personas, por favor, reconcilias a Cristo. Y vamos a ver esa palabra también cuando seguimos en Romanos 5. Okay. Estamos siendo embajadores diciendo, vea, su boleto es el Evangelio, por favor, recibe el boleto y entra en la nave. Arrepiéntete a Dios y pone su confianza y su fe en el Señor Jesucristo. Anota, hermanos. Todos esos resultados de la justificación son bendiciones espirituales, ¿no? Efesios 1. Okay. Y es por eso que hay tantos cristianos que ignoran esas bendiciones, porque no son físicos. Y esos cristianos, si son salvos, son carnales demasiado. Ya hay punto. Y eso es triste, pero son carnales. No hay otra cosa para decir. Okay. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 y vamos a leer versículo 6. Romanos 5 y versículo 6 dice: porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno podrá ser que alguno aún osare morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso refleja un poco de esos versículos que vimos en 2 de Corintios 5, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cositas en esos tres versículos aquí. Primero, en versículo 6, dice que éramos sin fuerza. Yo quiero notar esto. Dice que somos sin fuerza. Cuando éramos perdidos, hermanos, no teníamos fuerza para nada con Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que siguen ahí pensando que la religión salva como si fuera que tienen fuerza para salvar a sí mismos? ¿Sabes qué? Si los hombres tenían fuerza, Dios no tenía que llegar a la tierra para salvar a nosotros. Ya hay punto. Y es por eso que Dios no es el autor de la religión, Él es el autor de la salvación. El capitán y consumo de nuestra fe. La religión es una confusión del diablo, ya hay punto. Y es para que los hombres piensan por su soberbia y orgullo que, sí, yo tengo fuerza, yo puedo hacer algo para aplacar a Dios. No, no puedes, el aplacamiento es Jesús, ¿sí ve? Y bueno, dice ahí en versículo 6, a su tiempo murió por los impíos. Los impíos. ¿Quiénes son los impíos? ¿Cierto? Vamos a Lucas, capítulo 5 y también capítulo 19, por favor. Lucas 5. Y Lucas 19. Lucas 5 y Lucas 19. Lucas 5 y versículo 32 dice: no he venido, eso es Jesús hablando a los fariseos. No he venido a llamar a los justos, porque ellos, esos fariseos pensaron que eran justos, como tenían fuerza. Okay. Sino a los pecadores, a arrepentimiento. ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los impíos? Lucas 19 y versículo 10. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Eso es todos. Todos los hombres son perdidos. Todos son pecadores, como ya vimos en Romanos 3, ¿no? Entonces, conectando eso y entendiendo eso, okay, los que son perdidos tienen que reconocer que son perdidos. ¿Sí ve? Porque Jesús dijo que Él solamente llama a los que son pecadores a arrepentimiento, no a los que piensan que son justos, porque realmente son perdidos. ¿Okay? Entonces, si realmente tienes fe en Cristo, vas a reconocer la verdad. El testimonio que está en esta Biblia, que eres un pecador sin esperanza. Que tú no puedes hacer nada, que eres sin fuerza, ¿sí ve? ¿Sabes que cada cristiano hizo eso? Por eso buscó la esperanza que es Dios, que es el Señor Jesucristo. Y ellos confiaron en Él en lugar de ellos mismos. Gloria a Dios. ¿Okay? Bueno, versículo 7. Romanos 5 y versículo 7. Eso es como un versículo que da un ejemplo, ¿no? Pero vamos a leerlo. Dice, porque apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno podrá ser que alguno aún osare morir. Y sí, es cierto. ¿Okay? Es cierto que yo estoy listo, ¿okay? Morir para mi familia, que lo amo y quiero salvarlos. Yo pienso que son buenos. Que yo soy listo, puede ser, para morir a alguien que conozco en mi vida, o alguien que trabaja, algo así, tratando de salvarles de algo. ¿Okay? Que pienso que están bien conmigo en el trabajo y no tenemos mucho problema, bla, bla, bla. Pero imagina muriendo, ¿okay?, por sus enemigos. Imagina decidiendo morir para alguien que está tratando de matar su familia. De matar a un compañero en el trabajo. Eso es la diferencia, ¿no? ¿Sabes qué? Todos nosotros éramos enemigos. Los cristianos que están aquí escuchando, éramos enemigos de Dios. Y Dios murió para nosotros, versículo 8, ¿sí ve? En esa situación. Y eso es la diferencia entre el amor de Dios y el amor que podemos mostrar siendo hombres. Y Dios, cuando Él te da ese amor, puede ser que algún día tú puedes hacer así. Si Dios te da la gracia y la oportunidad de manifestar eso a alguien. Okay. Y a lo menos siendo cristiano, como dice en versículo 8, okay, Dios está encareciendo su amor a los perdidos, ¿no? Encarece su amor. Eso es exactamente lo que haces, cristiano, cuando estás dando el evangelio de Dios a alguien. Cuando estás hablando de Cristo a alguien. Cuando estás mostrando lo que dice la Santa Biblia a alguien. Estás encareciendo el amor de Dios. Ellos no tienen el amor de Dios. ¿Okay? Tienes que ser un cristiano para estar adentro del amor de Dios en este momento. Pero fue dado en Calvario. Y tú estás ahí encareciendo eso y diciendo, vea, regresa al Calvario y recibe el amor de Dios. Y Dios, por su misericordia, está dando de vida tiempo para conocer a su Hijo. Eso es cómo funciona eso. ¿Okay? Entonces, comparando el versículo 7, Dios encareció su amor a Hitler. Dios encareció su amor a Stalin. Dios encareció su amor a Castro. Dios encareció su amor a muchos dictadores impíos. Noriega, lo que sea. Y creo que como Noriega, yo creo que él dice que recibió a Cristo. Creo que, you know, yo no sé nada de él. Yo sé que él es un sabatista, entonces yo no sé si él realmente recibió a Cristo, pero sé que está en confusión. Pero Dios está haciendo eso, ¿sí ve? Dios quiere encarecer su amor a todos. Puede ser alguien que es su enemigo contra ti, contra Dios. Y tú tienes que mostrar y dar ese amor y mostrar y vea. Ellos tienen que mirar a Cristo. ¿Sí ve? ¿Sabes qué? En la Biblia, Pilato, otro ejemplo. Dios estaba enfrente de él y Dios estaba ofreciendo a él mismo a él, diciendo, vea. Tú dijiste que soy rey de los judíos. Entiende su situación. Yo soy la verdad. Y Pilato no escuchó. Ni siquiera escuchó a su esposa, ¿cierto? Muy triste cuando un hombre no escucha a su mujer cuando está diciendo la verdad. Eso es triste. Muestra un problema en su corazón. ¿Okay? Pero bueno, siguiendo. Romanos 5. y versículo 9. Para que sepas, hermanos, Romanos 5, versículo 8, ese versículo ahí, debes memorizarlo, vas a usarlo mucho cuando estás hablando con personas sobre Cristo. Que hay muchos que piensan que tienen que estar bien con Dios para que puedan recibir a Cristo. No, Él está encareciendo su amor cuando ya sigues enemigo de Dios, ya sigues un pecador, ¿sí ve? Eso es la diferencia. Porque no puedes ser bien con Dios antes de recibir a Cristo. Tienes que recibir a Cristo para estar bien con Dios. Versículo 9. Luego, mucho más, ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso es interesante, ¿cierto? Seremos, refiriendo a cristianos, como es en el futuro. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Okay, vamos a ver todo esto. Primero, en versículo 9. Que dice, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vamos a hablar de ira. Okay, vamos a Nahum 1. Nahum 1. Eres salvo de la ira. ¿Qué es eso? Nahum, que es un profeta menor. Y versículo 2 dice: Dios celoso y vengador Jehová y señor de ira, Jehová que se venga de sus adversarios y que guarda su enojo a sus enemigos. ¿Sí ve? Cuando era un enemigo de Dios, cristiano, Dios tenía ira para ti. Por eso no tenía paz para con Dios. Pero siendo justificado, ya no eres el enemigo de Dios. Y por eso tienes la paz para con Dios y también no tienes la ira. Eres salvo de la ira de Dios. ¿Sí ven? Pero hermano Manuel, vamos a entrar a tribulación. Eso no es la ira de Dios. Eso es la ira de Satanás y bla, 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 bla. Es por eso que el versículo ahí dice ira. Es todo ira. Toda ira. ¿Sí ve? Bueno, vamos a Efesios 6. Efesios capítulo 6. Vamos a ver un precepto que Dios da a padres. Y piensa en Dios siendo un padre. Efesios 6 y versículo 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿No piensan eso? Dios está diciendo a padres que no provocas a sus hijos a ira. ¿Y tú crees que Dios va a poner a sus hijos en ira? Vea que no dice ira de Dios y ya, ira. No, no vamos a entrar a ira. ¿Sí ve? Por eso dice seremos, es futuro e incluye a Pablo siendo un cristiano. ¿Sí ve? Seremos salvos de la ira. Está refiriendo al futuro. ¿Okay? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1 y versículos 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1 y versículo 9 dice: Porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros, y de qué manera fuisteis convertidos de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Entonces Pablo está diciendo, vea, las personas en Tesalónica, escuché que dejaste los ídolos para el Dios viviente. 10. Y para esperar a su Hijo de los cielos, al cual Él levantó los muertos, es a saber Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Sí ven? Entonces un cristiano es libre de la ira del infierno, que no es un enemigo de Dios, y la ira de la tribulación, porque eso es en el futuro. Entonces, versículo 9 aquí se refiere a la glorificación de su cuerpo en el rapto, que es antes de la tribulación. Porque tú eres salvo de la ira. ¿Por qué ese cuerpo? Porque Romanos 4 está hablando de una promesa que afectó el cuerpo de Abraham. Y tú tienes una promesa, cristiano, que su cuerpo va a ser adoptado, Romanos 8. Y la razón por eso es para que no entres esa ira que ha de venir. ¿Se ve? Gloria a Dios. Si ¿Sí ve que Romanos explica cómo funciona el rapto, y no solamente el tiempo, sino explica por qué va a pasar. Y las razones para que no entras en ira, hermanos. Entonces, si hay un hermano que dice que vamos a estar en la tribulación, no entienden Romanos también. No entienden nada. Ellos no creen la Biblia, creen lo que leyeron de una persona. Romanos 5. Romanos 5. Y versículo 10 dice, okay, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Okay. Entonces vamos a hablar de esa frase. Reconciliado por su Hijo. Okay. Vamos a 2 de Corintios. La nota que dice que cuando era un enemigo, estaba reconciliado por Cristo. ¿Ves? Entonces, la primera cosa que das cuenta es que la reconciliación no es la salvación. Son diferentes. Y voy a explicar la diferencia en un momento. Segunda de Corintios 5. Es una herejía que salió de esto, que piensan que, todos son reconciliados, entonces todos están bien con Dios. No. La reconciliación y la salvación son muy diferentes. Y la diferencia es que si tienes la justificación, ¿sí ve? Segunda, es por eso que Dios usa palabras específicas. Segunda de Corintios 5 y versículo 18. Dice, y todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo por Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Por eso predicamos, hermanos. 19. Es a saber, entonces explicando, que Dios estaba en Cristo. Entonces Cristo es Dios manifestado en la carne. Reconciliando el mundo consigo. ¿No ve eso? Cristo reconcilió el mundo al Padre, a Dios. Pero no, todos no son salvos. Entonces no entiendes lo que significa reconciliación. Siguiendo. No imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y sigue ahí diciendo que tenemos que ser embajadores. Y la razón por eso es, versículo 20, que os reconciliéis con Dios. ¿Sí ve? Entonces la reconciliación tiene que ver con dos personas. ¿Sí ve? La reconciliación tiene que ver con dos personas decidiendo juntar otra vez. Piensa en sus amigos, si tenían un problema con un amigo por ahí y por eso dejaron de hablar. Y tú decidiste que vas a perdonar y quieres reconciliar. Entonces tú estás ofreciendo la reconciliación a ese amigo, pero él sigue ahí contra ti. Entonces, ya es reconciliado con su amigo. No hay algo en ese camino que deja, que como está ahí bloqueando ese enemigo de regresar a ti. Pero la reconciliación no es completo hasta que el amigo gira y hace lo mismo contigo. ¿Sí ve? Entonces, reconciliación tiene que ver con dos personas. En este caso, Dios reconcilió al mundo. No hay ninguna persona en este mundo que no puede ir a Dios para recibir la salvación. Y eso fue hecho por Jesucristo. Por eso Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Y no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Primera de Juan 2. ¿Sí ve? Pero si las personas en ese mundo no reconcilian con Dios, no reciben la salvación, no reciben la justificación. Y por eso siguen en sus pecados. Y van a ir al infierno si mueren así. Ya están debajo de la ira de Dios, como dijo Juan el Bautista en Juan 3. ¿Sí ves? Y eso es la diferencia ahí. Pero cristiano, ¿tú eras un enemigo de Dios antes? Y ya recibiste esa reconciliación. Y por eso eres salvo. Tú hiciste lo mismo. Viste ese camino y reconociste que Dios estaba correcto sobre ti. Y por eso arrepentiste. ¿Sí? Giraste a Dios. Arrepentiste a Dios y poniste su confianza en Jesucristo. Para salvarte. Y por eso tienes la justificación. Gloria a Dios. Y bueno, la tercera cosa, en versículo 11 dice que cristianos ya han recibido la reconciliación. Recibido la reconciliación. Vamos a Salmo 16. Salmo 16. ¿Sí ven? Tú cumpliste eso. Recibiste la reconciliación y por eso eres salvo. Por eso eres justificado por Dios. Por eso eres salvo. Vamos a ver que en los salmos hablan un poco sobre esto. Salmo 16 y versículo 3. Y esto es un salmo de David. Pero se refiere a Jesucristo porque Pedro dijo en Actos 2 que este salmo, parte de ese salmo, se refiere realmente a Cristo. Entonces es un salmo mesiánico. Y vamos a ver lo que dijo, okay, el alma de Jesús. ¿A quién Dios está dando su bendición? Okay. Y sí, esto es conectado a la circuncisión espiritual cuando llegamos a Romanos 6. Vamos a mirar eso con detalles para tratar de entender eso un poco más que la cosa normal que enseñan. Salmo 16 y versículo 1. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres Señor, mi bien no viene a ti. ¿Cómo así? ¿Por qué el bien de ese alma de Jesús no viene a Dios? Va a explicar. 3. A los santos que están en la tierra, ¿sí ve? Estaban en paraíso, en la tierra, el seno de Abraham. Entonces su bien se van a ellos, y sigue ahí. Y a los fuertes, toda mi voluntad en ellos. ¿Sabes qué, cristiano? Tú eres uno de esos fuertes. Estás recibiendo ese bien por Jesús. Porque recibiste la reconciliación, eres salvo, eres justo. Y todo eso tiene que ver con la circuncisión espiritual. ¿Cómo pasó eso? Tiene que ver con Calvario. Que era una obra extraña para Dios, pero Él lo hizo para salvarnos. Y por eso, el Espíritu Santo, Jesucristo, mora en su corazón. ¿Sí ve? Tiene su bien ahí. Y por eso, una característica del fruto del Espíritu es que bondad, haciendo bien, ¿sí ve? Gloria a Dios. Okay. Y bueno, en la próxima clase vamos a terminar con capítulo 5 viendo otra cosa que Pablo explica ahí sobre el pecado en el mundo. Y eso va a concluir esa parte de justificación generalmente que está ahí en Romanos. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros los resultados de la justificación. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a recibir todos esos efectos, ponerlos en cuenta y dejar que todo eso obra en nuestras vidas, para que podamos manifestar a ti más y más cuando estamos aquí caminando en este mundo impío. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.